En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y desde el 2 de octubre, en la Conferencia Episcopal Española, pusieron en marcha un congreso que quiere acercarse a la educación. La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso es el título de este primer congreso que organiza la Conferencia Episcopal desde los comienzos casi de las abadías en las que pues educaba. La enseñanza escolar en torno pues a los monjes y desde entonces pues un montón de congregaciones, de órdenes, carismas que en la Iglesia han hecho realidad que todas las personas, todos los ciudadanos estuviesen formados. Parece un empeño de la Iglesia porque la educación abre a la libertad, a que las personas sean más conscientes de las oportunidades, del desarrollo del mundo, y por esto también hoy queremos que todo este congreso, que ya se está celebrando de modo online y que tendrá un acontecimiento presencial en el próximo año, queremos estar hoy con nuestra delegada de enseñanza de la diócesis de Santander, doña Concepción Castro Barbero. Muy buenas tardes, Conchi.
Buenas tardes.
Bueno, Conchi, decía yo que empezó el 2 de octubre, ¿no?
Sí, justo. Comenzó el día 2 de octubre de una manera online. El objetivo de este congreso, que está convocado por la Conferencia Episcopal Española, pero también están colaborando pues escuelas católicas, muchas instituciones, ¿no?, que colaboran en la educación en España, pues tiene como dos objetivos. El primero es visibilizar la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo y conocer de una manera más directa la labor que se desarrolla a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Y por otro, nos ha convocado, nos llama a todos a hacer una reflexión conjunta sobre la presencia de esta educación católica en España. Y por eso el congreso pues tiene como dos partes muy marcadas y separadas.
Nosotros tuvimos también en el 19 el primer congreso que hicimos, ¿no? Primer congreso de educadores cristianos que se hizo en la diócesis. Es verdad que después la pandemia hizo que todo aquello se pusiese en un parón, ¿no? Y bueno, también podríamos decir que nos sirve esa experiencia como una especie de acicate para decir, bueno, también como Conferencia Episcopal tenemos algo que podemos ofrecer, ¿no? Porque también se está pidiendo las experiencias, ¿no? Que es importante pues compartirlas y que la gente también se enriquezca, pero también nosotros poder enriquecer en este proceso.
Pues sí, mira, este congreso se ha trabajado de manera online en 9 ámbitos diferentes, en los que la Iglesia está presente: en colegios de diario cristiano, en profesorado de religión, centros de educación especial, educación no formal, centros de formación profesional, universidades, profesorado cristiano, colegios mayores y residencias universitarias y buenas prácticas de coordinación entre parroquia, familia y escuela. Esos 9 ámbitos se han trabajado online desde diferentes diócesis a lo largo de todo el mes de octubre. Durante el mes de noviembre y diciembre pues se ha abierto un canal de comunicación de experiencias, de aportaciones sobre esta labor que la Iglesia lleva a cabo con diferentes instituciones en el ámbito educativo. Y la clausura de este congreso va a ser el día 24 de febrero en Madrid, en IFEMA. Nos han dado 15 plazas por diócesis, con posibilidad de ampliar en caso necesario, y yo creo que es un momento muy importante para hacernos presentes allí. Toda la Iglesia, estaremos acompañados por nuestros obispos, lógicamente, y también pues habrá ponentes de categoría con una amplia experiencia que nos ayudarán a profundizar y también agradecer esta tarea de la Iglesia, que es inmensa, pero que también aporta y ha aportado, sigue aportando tanto a la sociedad española.
Imagino, Conchi, que como también pasó en nuestro congreso, es algo que no es que esté solamente reducido, como decías, todos esos ámbitos, ¿no?, y demás, no es algo que reducido solamente a los profesores de religión o a los profesores que estén dando clase de algo y quieran saber o acercarse, no, sino que es algo pues que precisamente pues un catequista que lleva, coordina la formación, porque al final también la catequesis no es que sea solamente una formación, digamos, reglada, ¿no?, como puede ser en el colegio, ¿no?, pero también es una formación que se transmite a veces con más experiencia, igual a lo mejor que teoría, pero también pues estos están invitados, ¿no?
Por supuesto, catequistas, puesto que hay un ámbito de trabajo que es parroquia, familia y escuela. Uh-huh. Familias, catequistas, personas que trabajan en el tiempo libre también, porque es otro ámbito de reflexión y de trabajo. O sea, evidentemente está abierto a todas aquellas personas que con su trabajo o su dedicación están vinculadas al ámbito de transmisión de valores, de enseñanza formal, no formal, reglada o no reglada.
Conchi, el título era la educación en la Iglesia, presencia y compromiso. La presencia de la Iglesia, ¿no?, en todos los ámbitos. Quien primero fue, antes de estar una escuela pública, ¿no?, muchas veces el Espíritu Santo suscitaba un carisma o los propios ellos, yo recuerdo en Corrales de Buelna que estuve ahí de cura, la gente de la fábrica de allí que pues dijeron, vamos a traer aquí pues a los hermanos de la Salle, vamos a traer aquí a las hijas de la Caridad, y así empezaron a formar, ¿no?, a las personas. O sea, trajeron gente, pidieron ayuda a instituciones de la iglesia que tenían esa experiencia, ¿no? Es verdad que hoy en día hay mucha escuela pública, pero la capilaridad que tiene los centros de la iglesia es grande, ¿no?
Es impresionante. A ver, no podemos olvidar que la iglesia siempre ha estado cerca y siempre ha intentado transmitir un mensaje y educar a su gente. Cuando la sociedad no llegaba porque no había posibilidades, no había medios, no había dinero, quien estaba allí fueron las instituciones religiosas. Primero las abadías, los monasterios y luego cantidad de congregaciones que surgieron, muchísimas en el siglo XIX, pero anterior también, que su misión fundamental era la educación. Y en lugares remotos, en pueblecitos, asentaron allí, transmitieron un carisma y con ese carisma, pero crearon escuelas donde los niños del pueblo y muchos niños de alrededor se iban formando. No cabe duda de que este congreso, un objetivo importante es visibilizarlo, porque la labor de la Iglesia en la educación es impagable. Por mucho que alguien se empeñe en quitar importancia, no cabe duda que en el origen de la formación y la educación estaba la Iglesia y sigue estando la Iglesia actualmente. Y además es una educación y una formación de calidad. Es verdad que habrá de todo, pues evidentemente como en todos sitios, ¿no? Pero que la Iglesia tiene centros donde los valores, la enseñanza son de alto nivel, no cabe duda.
Es verdad, también nos descubrimos cómo también muchas veces se politiza todo esto, ¿no? Y también, pues al final, el compromiso es verdad que no es politización, ¿no? El compromiso es comprometerse con las personas, no con unas ideas que quiero meterles a calzador a los alumnos, a las personas que están aprendiendo, ¿no? Sino que me comprometo con las personas, porque quiero que sean todo aquello que puedan ser. O sea, la imagen, yo creo que también, igual, a lo mejor no sé si estarás de acuerdo, Conchi, pero la imagen del bloque de piedra, ¿no? En el que dentro, ¿no?, está toda la capacidad, ¿no?, de lo que decía Bernini, yo es que ya veo la imagen dentro, ¿no? Solamente que falta alguien que devaste todo lo que sobra, ¿no?
Sí, eso es, eso es. Yo creo que lo importante de la Iglesia es que la educación va más allá del transmitir conocimientos. Es una educación que va vinculada o destinada a una formación integral de la persona. O sea, que la persona se desarrolle su conciencia, su responsabilidad, su libertad, su capacidad de decisión, su compromiso con la sociedad y con lo que tiene entre mano. No tengo nada en contra de la enseñanza pública, en absoluto. Me parece que es de gran calidad, pero igual que de la calidad es la pública, es la de la Iglesia. Y además la Iglesia es integral, ya digo. El centro es la persona y la persona es mucho más que alguien que tiene que aprender unos contenidos. Es alguien que tiene que formarse para poder desempeñar un papel en la sociedad y un papel con responsabilidad y con compromiso.
Precisamente en los últimos cambios, ¿no?, de las programaciones, ¿eh?, yo esto lo comentaba a una profesora, me decía, dice, es que ahora es verdad que se valora mucho pues todo el de acercamiento desde otras perspectivas, ¿no?, a la educación. O sea, como, y eso igual a lo mejor no sé si en la escuela pública estaba, pero desde luego en la escuela concertada, en otra serie de ámbitos educativos de la Iglesia, eso ya se trabajaba, ¿no? Era algo que estaba muy presente, ¿no?
Sí, el currículo nuevo con la LOLOE es el ámbito competencial. El ámbito competencial bien trabajado es un lujo, porque es verdad que los niños tienen acceso al conocimiento de muchas maneras y es muy facilito, a golpe de un clic, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Educar al niño a qué conocimiento adquiere, cuáles son las fuentes donde busca el conocimiento, la veracidad o no de las noticias que recibe, la capacidad de desenvolverse en un ambiente, en un entorno. Creo que el ámbito competencial que ha venido para quedarse nos abre un horizonte impresionante. Y el currículum, por ejemplo, de la asignatura de religión que ha salido, pues es un currículum muy bueno para que el alumno desarrolle todo tipo de competencias y todas encaminadas a ser un buen ciudadano, una buena persona y un buen trabajador o persona comprometida en el futuro, si se trabaja en condiciones, claro.
Bueno, y vamos a aprovechar, Conchi, que tenemos aquí en el estudio. Hace poco se ha conocido el fallo, ¿no? La enseñanza de religión muchas veces no cuenta con esa asignatura espejo. Vemos cómo se reducen las horas y a veces, pues eso, claro, desemboca en que merma la educación en ese ámbito tan importante, porque yo creo que es como un ámbito configurador, ¿no? Porque al final la religión no es algo accesorio que tengo a última hora, sino que es algo que me ayuda a ver todo. Hace unos años salía de Apunta a tu hijo a religión, que salía un profesor, que no era un actor, era un profesor, que desde una manzana, recuerdo, es que se me grabó, empezaba a hablar pues del pecado original, Adán y Eva, tal. O sea, hacía una composición y fue incluso, yo creo que el guión era de él mismo. Decía, es que no se comprende la realidad, no se comprende el mundo de la misma manera con enseñanza de religión, sin enseñanza de religión.
A ver, evidentemente nuestra cultura occidental no se comprende sin la religión, evidentemente. Ni el arte, ni la literatura, ni la historia, absolutamente nada. ¿Cuál es el gran problema desde mi punto de vista? Que está todo muy politizado y muy ideologizado, y eso siempre viene mal. Personalmente creo que la religión no aporta nada negativo absolutamente a nadie. En clase de religión los niños reciben mensajes, coge el Evangelio y no hay ningún mensaje en el Evangelio que vaya a favor de la guerra, de la violencia, de la injusticia, absolutamente nada. ¿La religión evidentemente está tratada mal? Pues sí. ¿Pero por qué? Porque se ha metido al medio una ideología que, bueno, pues que cree que es limitación, que coarta la libertad de la persona, etc. Y es todo lo contrario. Te posibilita, te coloca la cabeza, te abre un horizonte de sentido en la vida, te da consistencia a muchas de tus cosas y además te sitúa como persona y como ser creado y caduco, cosa que es importante en nuestro mundo que se aprenda y que los alumnos lo sepan. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la LOLE ha reducido la religión a lo mínimo. En nosotros en concreto en Cantabria tenemos una hora semanal por clase, evidentemente no da para nada, es que cualquier asignatura, cualquier optativa, todas tienen dos mínimo, pero menos religión. Y el problema fundamental aquí está en bachillerato, porque bachillerato, los alumnos que cogen religión la tienen que cursar fuera del horario, es decir, los alumnos que no cursen religión, por ejemplo, entran a las 9, los que cursan religión a las 8, o salen a la 1 unos y los otros salen a las 2. Entonces, claro, evidentemente está pensado para que un alumno adolescente diga, pues no voy. Pero lo mismo que si le ponen educación física o le ponen matemáticas. A uno optativa a las 8 de la mañana, pues no, porque son adolescentes, porque tienen que ir creciendo, tienen que ir aprendiendo. Entonces, bueno, pues eso, evidentemente, a mí me ha sorprendido la sentencia, realmente me ha sorprendido, porque sí creo que se está actuando en el ámbito de bachillerato, la religión está discriminada totalmente, totalmente discriminada. Si no lo estuviera, tendría que estar dentro del horario escolar y los alumnos que no la cursen elegirían otra asignatura en el mismo horario escolar, empezando por ahí. Cuando no hay un espejo, evidentemente no está valorada igual. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Yo confío en que esto poco a poco se vaya situando, ¿no? Y que si realmente se apuesta por esto y se le da el valor que realmente tiene, ya olvidaos, nos quitemos de ideologías, sino de transmisión de valores y de base y de herramientas para entender la vida, la historia y todo lo demás, pues que la religión tenga su hueco, sería lo ideal. Uh-huh. Y ya sabes que cuando la religión tampoco tiene su hueco, luego también viene el problema del profesor de religión, claro. Se le quitan horas, ¿qué se hace con esos contratos? O sea, es una situación
sí,
compleja.
Que la estabilidad de los profesores también a veces, que decimos, bueno, es que es a veces algo coyuntural, ¿no? Para muchos profesores no es algo vocacional, que sería lo ideal, ¿no? Pero claro, es que también las situaciones no lo permiten. Parece como que sea algo, como que este año algo transitorio. Este año tengo dos, el año que viene igual tengo una.
Claro, y tú,
no
sabes lo que es, tú sabes lo que es trabajar un profesor pensando que tiene que ganarse alumnos para el año que viene, porque si no se queda sin comer. Entonces yo creo, muchos hay vocacionados, por supuesto, también muchos vocacionados. Pero además de vocacionados es que también es su método de vida, su herramienta, ¿no? Para vivir. Yo creo que la base, que es que de ahí vivo, la tenemos todos y luego hay un plus vocación. Pero a veces la vocación se ve un poco mermada cuando estoy a tanta presión o cuando sé que me juego mi futuro al año que viene. Entonces, no, la situación es complicada y de bastante desgaste, la verdad que sí.
Pues Conchi, te agradecemos que te hayas acercado a los micrófonos de COPE en este espejo, pues para acercarnos esto que, como decimos, el 24 de febrero cita presencial en el IFEMA, en Madrid. Uh-huh. Tenemos unas plazas, se pueden ampliar, así que ojalá vayamos un autobús.
Ojalá, bueno, es difícil porque 15 plazas pueden ampliar más, pero sí podéis entrar en Conferencia Episcopal Española, a la página web, buscáis congreso y ahí aparece ya la pestaña de inscripción. Si no hubiera plazas os lo comunicarían, pero vamos, de este momento, aquí en Cantabria creo que estamos apuntados 7 personas, necesitamos todavía, ojalá fuésemos 15 y ojalá fuésemos, porque hasta ahora los que estamos apuntados somos profesorado de religión y profesorado de otros centros educativos diferentes, ¿no? Pero ojalá fueran catequistas, familias, párrocos, porque al final abarca a todo lo que es la Iglesia, que está en todos los ámbitos, lógicamente.
Bueno, tenemos muy cerca la Navidad, Conchi, vamos a pedírselo al Niño Jesús, ¿eh?
Pues vamos a pedirlo.
Que nos lo traiga, que traiga un trato más acorde, un trato más justo y no discriminatorio a la clase de religión en las escuelas. Eso es. Y también pues el que este congreso pues apunte mucha gente y llenemos el autobús, a ver si llenamos el autobús, ¿eh?
Ojalá.
Porque así será, pues eso, también son momentos pues también que nos pueden ayudar a estrechar lazos, a formar más comunidad, o sea, pues eso es una cosa muy positiva.
Joder, juntarnos 1.500 personas en IFEMA defendiendo lo mismo y luchando por lo mismo y valorando lo mismo, yo creo que eso, solamente ese momento yo creo que tiene que ser muy especial.
Pues gracias, Conchi.
Gracias a vosotros.
Y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, feliz Navidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este tiempo de Navidad es verdad que hay muchas cosas en las que poder invertir el tiempo. Una de ellas es en escuchar buena música, en leer un buen libro y también, como no, que también lo necesitan mucho nuestras salas, en ir a ver una buena película. Es verdad que las películas pues van saliendo a veces a cuentagotas y en este panorama en el que nos encontramos parece que el grabar un largometraje es algo de ponerse muy en riesgo, ¿no? Algo sabe de esto nuestro invitado de hoy, le tenemos a través del teléfono, don Juan Miguel Alonso Hoyos. Muy buenas tardes, Juan Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
Decía que sabes algo de esto porque, bueno, pues un estreno, ¿no?, que está previsto para esta próxima semana, para el martes, el día después de Navidad, Un secreto para la eternidad. A ver, desvénanos este secreto, aunque sea un poquitito.
Mira, Un secreto para la eternidad, efectivamente, se estrena este martes 26 a las 7 de la tarde en la sala Ulape de teatro. Y la frase con la que se explica mejor la película es la que viene debajo, que es eso: Un secreto para la eternidad, elige la vida que te mueres por vivir. Nosotros sabemos la vida que Dios quiere para nosotros y ese secreto es el que mejor guardamos. La película está enfocada directamente para los jóvenes, pero todos aquellos que ya no somos tan jóvenes la podemos disfrutar igualmente. Es una película reflexiva, que da mucho que pensar, es muy dinámica y cuento con el enorme honor de que gente como Hakuna, Griles, Aisa hayan cedido parte de sus canciones para esta misma película. Así que soy muy agradecido porque empezó como un cortometraje en el 2019 y ha pasado un montón de tiempo hasta ahora. Hubo una pandemia por medio, como todos sabemos, lo cual lo aparcó, pero ha conseguido que mucha gente se sume al proyecto y ha sido una cosa mucho mejor. Así que Dios sabe al final porque son las cosas.
Claro. Juan Miguel, tú eres profesor de religión y...
Efectivamente.
¿Cómo te embarcas en esto?
Pues bueno, pues juntando ambas cosas. Al final, mi pasión desde siempre ha sido el cine, también obviamente como católico, pues transmitir de todas las formas posibles a Dios. Y como me encanta el cine, empecé a partir del 2002, alguien estaba yo cuando estaba estudiando magisterio. Había escrito yo un guión y conocí a alguien que estaba en el mundo de los cortometrajes. Me dijo que sí, quería rodar aquello que había escrito. Y a partir de ahí, pues he hecho 30 cortos yo, colaborando desde el 2014 con profesionales del medio. Y bueno, hasta a día de hoy, que bueno, la gente ha encontrado interesante las cosas que hacía y, repito, gracias a la enorme generosidad de mucha gente, con mucha ilusión y con muchas ganas, por ejemplo, el actor Santi Rodríguez, que es más conocido que todos podemos conocer, él fue un fruto de esa generosidad, porque al final hace una pequeña aparición en la película.
Pues hace un cameo,
hace un cameo en la película que grabamos en el 2019 y ahí estamos. Desde entonces, pues la película ha ido creciendo gracias a toda, repito, la enorme generosidad de mucha gente que lo ha hecho posible.
O sea, que podemos decir que esta película, Un secreto para la eternidad, elige la vida que te mueres por vivir, es como el buen vino, que ha ido creciendo en el reposo de la pandemia y demás, cuajó algo más grande y tenemos ahora un producto final que es digno, pues, de ver y de estrenar y que esperemos que pueda estar no solamente, pues, en esta sala teatro, ¿no?, sino que también dé el salto, como decimos a veces, a la gran pantalla, ¿no? O sea, que vaya a las salas comerciales, ¿no?, como está ocurriendo también con otra serie de producciones que se han hecho aquí en torno a Beato de Liébana y demás, con el Año Santo.
A ver si
también estas iniciativas, a veces pequeñas, es verdad que, pues, la prueba de fuego que decimos es el estreno, ¿no? Es salir adelante, ¿no? Y ponerlo después en marcha y poderlo estrenar en tantos sitios, ¿no? Sería como un sueño,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo al final, pues, sobre todo, pues, evangelizar, pues, cuanto más gente pueda llegar, mejor el mensaje, ¿no? Pues porque al final, pues, todos queremos transmitir a Dios y el mensaje de ilusión y de esperanza que Él nos lleva. Entonces, cuanto más sitios pueda llegar, pues ese es el objetivo principal, ¿no? Y bueno, aprovecho para decir que has mencionado Santo Toribio de Líbana, que el vídeo que se pone allí lo hicimos nosotros y por eso aparece también en la propia película. Así que, bueno, pues es otra vez más prueba de generosidad de mucha gente.
Muy bien, pues Juan Miguel, recordar entonces a los oyentes que este próximo martes 26 a las 7 de la tarde.
7 de la tarde, eso es.
En la sala
Ulape Teatro de Astillero. Si se busca en internet es fácil de encontrar.
Vale, allí me imagino que yendo un rato antes se adquiere la localidad y todas estas cosas, ¿no?
Sí, eso es. Hasta completar el aforo, que sean bienvenidos todos los que puedan asistir y en un futuro habrá más pases, efectivamente. Había una productora por ahí, Goya Producciones, que había comentado incluso la posibilidad de incluso poder intentar distribuirlo, pero bueno, todo eso todavía está en veremos. Como tú bien dices, vamos paso a paso y lo importante es que después de tanto tiempo por fin ha salido y yo creo que, bueno, que a la gente le resultará como mínimo interesante, como todo lo que he hecho.
Muy bien, Juan Miguel, pues oye, no sé si decírtelo, bueno, los oyentes lo entenderán también, pero es lo que se suele utilizar, ¿no? Cuando se habla de cosas de espectáculo, mucha mierda, ¿no?, en vez de mucha suerte.
Pues sí, eso es.
Bueno, un saludo, Juan Miguel.
Pues muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
Gracias, adiós.
Feliz Navidad.
Igual.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, ¿por qué nos deseamos felicidad en Navidad? se diga feliz Navidad o se diga felices fiestas, pero lo que sale en la intención es desear felicidad. No es un hasta el lunes, buen fin de. Digamos o no digamos con sinceridad, lo cierto es que sí que deseamos todos encontrar la felicidad. Pero ¿dónde se encuentra esa señora? Quizás en las compras, en la abundante cena, en las reuniones. ¿Y qué es lo que grita desde lo hondo, mi corazón, tu corazón? Esta vida es un espejismo, una especie de tren que no para en ninguna estación, pero al que hay que subir en marcha. Un dejarse hacer, dejarse llevar, término medio, ni sí ni no, no polemizar, no contradecir, siempre políticamente correctos. Y así se alcanzará la comodidad, el bienestar, la felicidad. ¿Te parece que lo que he dicho es lo correcto? Sabes bien que no. Porque hay momentos en que no se debe decir sí. Por eso el cristiano basa su misión en mostrar luz, mostrar verdad y mostrar vida. En esa misión alcanzamos la felicidad con mayúsculas, que ya sabes que no es esa señora, que está siempre maquillada y arreglada para salir. En ocasiones está en zapatillas, enferma en cama, orando al Padre, intentando entender, intentando discernir. La felicidad está en intentar comprender los planes del Señor para cada día, para toda una vida, y es tarea de toda una vida. ¿Y cuál es el plan del Señor para ti? Para mí. Amar, porque Dios es amor. Amar hasta que duela, como decía Madre Teresa. Amar en verdad, corregir con amor y acoger siempre al hermano convertido. Felicidad en el esfuerzo, en la entrega, en el desánimo, en la lucha y en volver a levantarse. Te deseo que esta Navidad entre el pequeño niño Dios dentro de ti y que el Espíritu Santo inunde todo tu ser. Que lleves a cabo la voluntad del Padre para contigo en este mundo y que tras tu paso y al final del día, tu examen de amor sea de matrícula de honor. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Un propósito, una meditación, una descripción más bien de el momento exacto en que nos nace el Salvador. Eso es lo que os vais a encontrar en el boletín LPS que siempre hacemos a modo de gran postal de Navidad, porque precisamente queremos felicitaros, además de daros las gracias por todo este año, desearos, como digo, una feliz Navidad y que todavía estáis a tiempo para conseguir esos regalos de último momento, así como postales, dulces, los libros que queráis, juegos, películas, etcétera. Todo lo que os podéis encontrar en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, que por cierto, os deseamos una buena entrada de año y el que será probablemente nuestro mejor año o al menos el del 35 aniversario. Así es, 35º aniversario de la librería. Pues sigámoslo festejando juntos y mientras os deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, también una feliz salida de año y una mejor entrada en esta entrada del 35º aniversario de la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras tanto, como siempre os digo, ¡chao!
La promesa se cumplió, se oye el canto de redención. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra vence el amor. Siempre nació Jesús, Nazaret se llena de luz. Y el Calvario es la victoria del que vive y reina sobre la cruz. Mira la estrella, mira María, mira el pesebre donde yo quiero ver. Cuánto me quieres, niño niño, le, le, le.
Y queremos recordarles que este domingo en la noche es Navidad, Nochebuena. El obispo de Santander, nuestro nuevo obispo, don Arturo, estará presidiendo la Misa del Gallo que acompañará Jacuna. Jacuna será la encargada de amenizar y de embellecer con sus cantos la misa de Navidad, la misa de Nochebuena, la misa del gallo, tradicionalmente llamada. También nuestro obispo presidirá la misa del día 25, el lunes, la misa estacional de Navidad. También están invitados, pero ya sabemos que cada uno también en sus hogares, en sus casas, en las parroquias, se hace un esfuerzo especial para que todos puedan participar de esta alegría de la Navidad. Nos vamos a despedir. Toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesisdesantander.com y que el próximo viernes, si Dios quiere, pues nos veremos aquí de nuevo. Un saludo.